antes de que naciera a quien vamos a escuchar ahora, bastante antes.
¿Usted que dice es, que antes?
No sí, sé, bastante antes, sí. Que Juan Manuel Gispert, Juan Manuel Gispert, que ¿qué? Es...
Desborda Juventud.
Desborda Juventud, bueno.
No, ¿quién, no, Lennon no, o Gispert?
Lennon.
¿Qué dice hola, Juan Manuel?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿ustedes?
¿Usted se anima a decir su año de cosecha?
Sí, 86.
Mire. Sí, fue un buen año de cosecha.
15 años. No podía. 15 años antes es el tema este, fíjese.
Claro.
15 años antes.
Su madre estaba bailando Lennon cuando usted todavía no era ni proyecto de venir, ¿no?
Totalmente. A días de la explosión de Chernobyl.
Ajá.
Ahí fue como la radioactividad me hizo salir de rápidamente a.
Claro.
Al mundo.
Al mundo para preservar. De ese cataclismo.
Claro, exactamente.
Hablábamos recién de la energía renovable, no renovable, y la energía por radiación es una de las energías que aparece para los científicos como más segura y uh-huh. como la que ha ocasionado menos accidentes, pero cuando ocasiona accidentes son
bravos,
son amplísimos y abarcan mucha geografía, ¿no?
Es tremendo.
Sí.
Bueno. Hasta ahora es la forma de producir energía más sustentable,
más limpia
en los técnicos. Claro, uh-huh. es limpia, no es renovable de alguna manera la energía atómica o nuclear. Uh-huh. Y el tema es ese, que está bien, las probabilidades de accidentes son extremadamente bajas, pero cuando sucede el daño que genera es tremendo.
Claro. Y luego está las fantasías que ha ocasionado en el cine, en las historias sobre las posibilidades de esto. Yo recuerdo varias películas, había una con Jack Lemmon que explotaba se disolvía por fusión nuclear una central nuclear que llegaba casi al centro de la Tierra y causaba una catástrofe que desaparecía el mundo directamente, ¿no?
Claro.
Y después la satirización de los Simpsons, por ejemplo.
Uh-huh. Bien, bueno, si le parece pasemos ahora al tema que nos ocupa, que Juan Manuel nos dirá de qué viene la cosa.
A ver, yo quería traer primero como pasado el vendaval, podríamos decir, de las turbulencias en las que entró la economía argentina entre julio y agosto, de falta de reservas, de la renuncia del ministro Guzmán de forma intempestiva, de operaciones de corridas cambiarias muy fuertes, de un salto del dólar blue de 200 pesos a 350 pesos.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó en ese contexto? Hacía que cualquier cosa que se pensara era de cortísimo plazo y para salvar el mes.
Y peligrosa.
Peligrosísima, o sea, en cierto momento el gobierno corría serio riesgo de sostenerse en el poder directamente.
Uh-huh. De la gobernabilidad, claro.
Claro, de perder la capacidad de conducción de la política económica era muy grande. Por suerte, para todos los argentinos fue la misma coalición de gobierno, y digo coalición del Frente de Todos, logró resolver su interna y establecer un sistema para apuntalar al gobierno y atender esa agenda urgente. Bueno, eso fue Massa. Que hablábamos la semana pasada, que Massa ha recuperado la autoridad política del gobierno y la capacidad de cumplir lo que se propone hacer. Más allá de la lectura que uno puede hacer de la política que implementó, porque para salir, entre otras cosas, del apriete en el que estaba metido el gobierno fue la implementación de este famoso dólar soja, que era pagarle...
Sí, sí, que beneficiar justamente al sector más extorsivo de la economía en Argentina.
Más especulador también.
No, sino el más rentable. Porque digo, a ver, a veces uno por necesidad se organiza, un sector económico se organiza, pueden ser los trabajadores, puede ser una cooperativa, los quienes fueran, y a veces para hacer valer tus derechos o tus necesidades, implementas políticas dentro de todo, uno puede llamarlas extorsivas. Digo, el sindicato de neumático cuando decide interrumpir la producción de ruedas. Uno podría encasillarlo también en una política extorsiva.
Sí.
Lo que se diferencia es la legitimidad o no del reclamo, digo, porque a veces uno dice, bueno, voy a llevar esta medida que es extrema, ya que no hay otra manera que atienda mi necesidad, y mi necesidad es debido a muerte.
Digo, bueno, por eso, pero esto, ahí reside justamente la diferencia sustantiva, que alguien si lo hace por una necesidad extrema, podríamos decir que es medianamente aceptable. Ahora, en estos sectores no es por una necesidad extrema, sino por una ambición extrema.
Claro, que el gobierno ha salido a beneficiar al sector más rentable por su conducta extorsiva, bueno, es una señal de debilidad tremenda que abre un montón de signos de pregunta para adelante. Porque lo más probable, o sea, la lectura natural nos dice que esos sectores no van a exportar hasta que no les vuelvan a dar el mismo beneficio. Entonces nos van a tener, digamos, todos los meses...
Sí. En definitiva va a haber devaluación para ellos de manera permanente, una cosa bastante extraña.
Bueno, eso es una pregunta que está por ver cómo se resuelve.
Sí, pero es como un círculo vicioso, digamos, porque realmente, o sea, parece no tener salida, porque ahora que ya se lo dieron, vos planteás que puede volver a suceder, pero si no se lo daban, también iba a seguir sin liquidar eso.
Exactamente, esa es la trampa en la que se metió Massa al ceder, pero no tenía otra alternativa. O sea, se metió en esa trampa, pero no sé si tenía otra forma de salir.
Y probablemente además haya sido, probablemente no, con certeza, ha sido también un acuerdo, ¿no? Después de las diferencias que ha tenido ese sector con el gobierno en general. Que Massa vino a ser una especie de bisagra.
Pero ahora lo que quería plantear era, para no entrar de vuelta en ese tema, sí, es... Bueno, pasamos esa agenda de coyuntura urgente.
Sí.
Y bueno, vuelve a aparecer el segundo tema, que es más importante, pero no era tan urgente. Llamativamente no era tan urgente, que es el problema de los ingresos. Esto que nosotros venimos hablando, el problema de la distribución del ingreso, el problema del poder adquisitivo del salario, que a pesar de los aumentos paritarios y el aumento de la cantidad de asalariados, porque la verdad que... estamos en un nivel de ocupación casi plena.
Sí, sí.
Por no mirar los índices de desempleo. Sí,
es una pena realmente, primero, que se trabaje tan mal a nivel comunicativo, por un lado, y por el otro, sí, que estén tan retrasados los salarios, porque si bien es bueno que haya empleabilidad casi total, lo bueno sería que esa empleabilidad diese como resultado salarios que al menos superen el rango de la pobreza.
Claro, total, claro, sí. Sí, bueno, la urgencia de esta coyuntura que mencionamos recién vino a tapar un poco esta discusión y de a poco está volviendo a la escena, al centro de la discusión política. Bueno, creo que el gobierno tiene que, digamos, ahora hay que ver cómo actúa Massa, ya saliendo de la coyuntura, que vimos que tuvo su oficio político para salir de esa coyuntura tan difícil, cómo va a abordar la problemática del problema del ingreso en el contexto del cambio de gabinete de justamente dos ministerios sensibles al tema, que es desarrollo social y trabajo.
Cuando bueno, no y ve... mujer también, si quiere, ¿no? También sí, podríamos agregarlo, digo, porque también tiene...
económico.
Sí, sí, pero es que también uno de los grandes reclamos que hay en ese sector y básicamente del ministerio es que no le dan los recursos que requieren para hacer una política activa.
Sí. Bueno, incluso se estuvo discutiendo, por lo menos en los medios decía eso, la posibilidad de bajarle el rango de Ministerio de la Mujer a Secretaría. Sí.
Hubiera sido una gran pérdida política esa, ¿no?
Exactamente.
Sí, además, bueno, además recordemos que este ministerio fue creado en
este por este gobierno, claro, por eso mismo.
Justamente. No, en el marco de la discusión del ajuste fiscal que empuja Massa, querían aprovechar el contexto de renuncia de los ministros o de salida de los ministros para reducir el gasto y bajándole el tamaño de los ministerios. Y justamente, bueno, ahí se mezcla la política y lo económico.
Sí, pero el bajo en costo burocrático, la baja en costo burocrático es mínima. El problema es la baja en las políticas públicas.
Totalmente. Y a veces eso de bajar de ministerio a secretaría, el costo es el mismo.
Claro.
Y más una...
Solamente quedan 10 cargos disponibles, 12 cargos.
Lo transforma en noticia.
Claro.
Estamos haciendo un esfuerzo para bajar el gasto, hemos bajado el rango de Ministerio de Secretaría, y el personal es el mismo, las políticas son las mismas. Sí,
bajan un ministro, su secretaria privada, el abogado, el jefe de prensa y 10 administrativos.
Sí. Bien, y ahora apareció, Juan Manuel, a ver si nos puede ilustrar esto, como título del el dólar... Coldplay.
Bueno, a eso, a ver si, vamos a ver si, me, si me sale el dólar Qatar, el dólar Coldplay. Uh-huh. Vamos a ver si me sale la reflexión que quiero traer a la columna. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Nosotros decimos, Massa está abocado casi exclusivamente, por lo menos lo que ha hecho en los últimos tiempos, a resolver el problema de la balanza de pagos, de la restricción externa, de la falta de divisa en el país, de cómo resuelve la falta de dólares, cómo genera las reservas para cumplir con el acuerdo con el fondo, para el déficit fiscal para cumplir el acuerdo con el fondo. Está abocado ya hasta ahora al cumplido los objetivos que se planteó. Y en ese marco sigue implementando políticas como este llamado dólar Coldplay, que, porque una de las salidas de dólares importantes también, y se usa el caso de Coldplay porque fue muy pragmático por la cantidad de shows que hizo, no recuerdo el número, no sé si fueron 8 o 9 recitales, y Coldplay cobra en dólares por cada show que da. O sea, hay una productora local que decide traer a Coldplay para hacer su negocio, pero cuando hay que pagarle a Coldplay hay que transferir afuera, y cuando le transfiere afuera esta productora a Coldplay usa los dólares del Banco Central y los paga el dólar oficial. Entonces es un gran negocio traer artistas internacionales al dólar oficial, vender entradas como con Coldplay a roletes a precio de dólar blue muchas veces, porque las entradas de esos recitales son carísimas, y el Estado Nacional termina poniendo los dólares para pagar al Coldplay. Entonces lo que se ha dispuesto es una nueva, se está terminando de implementar un tipo de cambio especial para los espectáculos internacionales.
Recordemos que, digo, para aquellos que no están en situación, que Coldplay es una banda británica y que actuará 25, 26, 28, 29 de octubre, 1, 2 y 4 de noviembre, 4, 5... 7, 8, me falta el aire, 8 de noviembre.
No, va a estar un mes completo tocando en Buenos Aires Coldplay.
Claro. Está robando en Buenos Aires, sí.
No,
son muy malos.
No. Además, como decir, robar a un artista.
Son malos. El Coldplay, el bonito
todos
de Coldplay.
Todos los River Play que tienen, usted dice que no, son malos.
Bueno, pues, se puede traer un río entero de gente y eso no le da calidad. Bueno.
No nos vamos a detener en esta discusión también, ahora, porque
por mí que le pongan el dólar a precio de ganga, mira.
Después, pero no solamente eso, sino que también hay muchos festivales que se están organizando con muchas bandas internacionales. El más famoso es Lollapalooza, que trae muchas bandas extranjeras.
Sí.
Y hay también una salida de dólares importante. Después están hablando del dólar Qatar, que bueno, creo que es el que más se sabe, que es un aumento del dólar tarjeta en realidad. De los gastos que uno haga con la tarjeta de crédito y débito,
sí,
que, para el turismo.
Claro, que eso es parecido a lo que se implementó en el segundo gobierno de Cristina, que era para el turismo externo.
Exactamente.
Y que era, sí, que era un caudal de recaudación enorme, pero era impresionante.
De gente que no declara, ese es el tema. Gente que figura como monotributista clase B... Clase
ese
C.
Es otro tema. Ese es otro tema.
Sí, es otro tema. Son lo mismo.
No. El tema es que lo que se recaudó en aquella oportunidad grabando a las tarjetas, sí, a través de las tarjetas, a las personas que viajaban al exterior, la recaudación fue enorme. A eso, sí, me refiero. No sé qué tendrá que ver con.
Sí, tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque de los que han comprado entradas para el Mundial de Fútbol de esto que se hace ahora el mes que viene. De los que han declarado, más del 60% no tiene categorización en la FIP y no tributan y hacen un gasto que no se sabe de dónde sale el dinero.
Pero ahora van a tributar porque
ahora van a tributar.
Al salir, a esto me refiero, que al salir y justamente al requerir el uso de las tarjetas, por eso es la importancia de la bancarización.
Sí, sí.
Pagan sine qua non,
tiene que ver.
Perdón, digo, una cosa es detectar situaciones de evasión al fisco, porque sí, son monotributistas con categorías muy bajas que no pueden justificar cómo pagan el pasaje y los gastos de alojamiento en Qatar. Uh-huh. Y por otro lado, la gente, aunque lo pueda justificar, que es el dólar Qatar, es cobrarle más caro ese dólar, claro, que también lo pone el Estado Nacional cuando alguien decide viajar.
Pero
el Estado Nacional paga el dólar.
Sí.
Digo, son dos caminos.
Sí, pero no es un dólar más caro, Juan Manuel, si lo que se hace es un adelanto de un futuro impuesto.
Justamente lo que están discutiendo es que no sea adelanto de futuro impuesto. No.
Ah, bien, bien. Ahí está. Ahí está la diferencia, entonces.
O sea, dentro de estos dólares paralelos que está haciendo el Estado Nacional, que es dólar más 30% de adelanto del impuesto a la ganancia futura, más, y después tiene otro 35% del impuesto país, uh-huh, o 45% los gastos en tarjeta, lo que quieren es reducir esa brecha, porque, bueno, justamente mucha gente que viaja al exterior, gente que paga ganancias y termina usando ese pago adelantado como crédito, entonces finalmente su percepción del costo del dólar sigue siendo barata. No, claro, no logran desincentivar el viaje al exterior, que es el objetivo final. Piensen que el balance turístico del mes de agosto fue un rojo de 750 millones de dólares. O sea, casi 1,000 millones de dólares perdió la Argentina en el mes de agosto en concepto de turismo.
Eso porque se hace la comparación de el turismo emisor y el turismo receptivo. Claro, entonces una de las cosas que también hay que hacer es, bueno, potenciar el turismo receptivo, como para equiparar la balanza.
Que muchas veces, para potenciar el turismo receptivo, es complejo el turismo. También requiere potenciar el emisivo, porque muchas aerolíneas, por ejemplo, sostienen las claro, rutas, sí, aéreas.
Sí, cuando van llenos de ida y de vuelta.
Exactamente. Claro. O sea, no es fácil lograr que venga la gente y vos no mandar gente para afuera, porque no hay, perdés rutas comerciales de aerolíneas, y es lo que muchas veces ayuda a estimular la recepción de turistas internacionales. Pero bueno, digo, Massa está apuntalando todas las políticas, que es cuidar las reservas que entraron, no permitir que sigan drenándose por distintos canales. Incluso están para que la gente no pague estos nuevos impuestos, lo que van a permitir, que están discutiendo, es que uno pueda pagar con dólares propios los gastos en el exterior. Porque ¿qué buscan? Que la gente que tenga ahorros en dólares ilegales comprados en cuevas, en dólar blue, cuando te venga el gasto de la tarjeta para no pagar el nuevo dólar Qatar. Por eso es medio que lo han anunciado antes de implementarlo, porque a veces uno dice, ¿por qué lo anuncian? Porque la gente sale corriendo a comprar los pasajes antes que impongan el nuevo impuesto. Pero en realidad lo que van a hacer es que en vez de que salgan a pagarlo al nuevo valor del dólar, que la gente use sus dólares, sus ahorros personales, en moneda extranjera para pagar eso. Entonces, cuando te llega el resumen de la tarjeta bancaria, del pasaje a Qatar, del hotel en Qatar, de lo que hayas comprado en Qatar, o en distintos, no es Qatar, le llaman dólar Qatar porque es el boom del mundial.
Sí, claro, por supuesto, para cualquiera que utilice esa moneda y que se vaya.
Exactamente. La idea es que vos puedas pagar con tus dólares y evitar el drenaje. Pero Massa está concentrando toda la política ahí y al mismo tiempo está realizando una política de ajuste hacia adentro del Estado Nacional, que hasta ahora no ha sido muy grande, pero que ya se están fijando los cronogramas de la quita de subsidios que se fueron posponiendo de las tarifas de los servicios públicos. Y en paralelo, que es el dato que quiero, esa reflexión que quiero traer a la columna, tenemos el otro indicador interesante, que es el que elabora CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sí, que mide todos los meses el índice de ventas minoristas.
Sí.
Y el dato llamativo, que antes era un dato muy alentador, que era un crecimiento interanual impresionante del comercio, desde la pandemia hasta la fecha venía creciendo a tasas impresionantes. Para que se den una idea, en términos interanuales creció un 13% en noviembre 2021 versus noviembre 2020, ya creció un 13%. Entre febrero 2022 y febrero 2021, un 9%.
Sí.
2021, o sea, estamos hablando de un crecimiento del 10% aún ya con meses antes, sin pandemia. Bueno, veníamos a ese ritmo de crecimiento que en parte era lo que explicaba en gran medida el nivel de empleo que estamos teniendo.
Sí.
Esto que era más temprano. Pero se ha ido desacelerando, lo cual era esperable.
Ha bajado un 3.5% comparando septiembre con el septiembre del año anterior.
Claro, pero lo grave, porque si fuera un mes de caída, bueno, esas son situaciones coyunturales.
Sí.
No, viene desacelerándose desde mayo, que sí, tuvo una caída del 3,4. Uh-huh. En junio levantó un 2,7, pero no alcanzó a lo que habíamos perdido el mes anterior. Julio cayó de nuevo 3,5. Agosto cayó 2,1.
Tres meses consecutivos de caída.
Claro, son tres, uh-huh, meses consecutivos de ventas minoristas, uh-huh, del comercio.
Sí.
Lo cual está poniendo digamos, un montón de conclusiones aparecen acá. Primero, cuando uno hace foco...
¿Qué rubros son los que caen?
Bueno, ahí es el dato más interesante.
¿Y qué rubro el único que subió?
Sí, farmacia.
Farmacia y perfumería. Farmacia, ¿sabe por qué, no?
Y el concepto este de la inelasticidad de la... el consumo de medicamento también.
Claro, y aparte porque hay gente, ahí se han detectado más consumos de medicamentos ligados a cuestiones de psicofármacos, de estrés, de prevención de situaciones de salud mental, ¿no?
Sí, pero acá me tomo una...
Sí, sí.
¿Cómo se
dice? Tómese una.
Sí. Vengo del sector de la salud.
Sí.
Del financiamiento de la salud. Y lo que explica, y con un poco más este, y lo que explica este crecimiento de la venta de farmacia,
sí,
obviamente está lo que le llaman la inelasticidad de la demanda, es decir, que
eso
la
gente no,
que
compra, no se modifica, ellos,
no decide comprar o no comprar por el precio.
Claro.
Generalmente lo compra igual, sí, porque.
Sí, sí, porque le hace falta, sí. Claro.
Y lo que explica este crecimiento, más allá que a veces se detectan esto, y estuve en un congreso hace poco del sector de la farmacia y se hablaba mucho del aumento del consumo de psicofármacos, lo que más lo explica es el aumento del empleo. Porque el aumento del empleo incorpora de vuelta a muchísimas personas al sistema de obras sociales.
Exactamente. Que antes era una demanda insatisfecha, digamos.
Claro, y al estar en el sistema de obras sociales se generan dos fenómenos. Por un lado, la accesibilidad. Porque cuando vos no tenés obra social, tenés que ir a tramitar los remedios a los hospitales públicos o a la sala de salud.
Sí.
En cambio, está en obra social, tenés todas las farmacias de la provincia para comprar tu medicamento, lo cual lo vuelve mucho más simple el trámite. Y además, la obra social se hace cargo del 40% de piso del valor del medicamento.
Así es.
Entonces, ese crecimiento de la farmacia en gran parte está explicado de la venta de farmacias a pesar del aumento de precios.
Del blanqueo del trabajo que antes estaba en negro o que no existía.
Exactamente.
Claro, está bien esa explicación, me parece.
El dato más bajo de caída de ventas es indumentaria. Con una caída del 17% interanual, es una barbaridad.
Quiere decir que vamos a ver la gente con la misma ropa del año pasado.
Exactamente, no, nadie va a estar a la moda este
nadie comprando ropa nueva.
Bueno,
la moda, no acuerdo. La moda va a ser... mantener la moda del año pasado.
Claro. Elija su zapatero remendón, lleve a la señora ahí de la calle Espejo que le surce los parches.
Festivales de moda antiinflacionarios habría que hacer. Claro. Desfiles antiinflacionarios.
Claro.
Bueno, para que se den una idea, el índice de precios, el IPC, el índice de precios del consumidor que mide INDEC, en indumentaria llevamos acumulado 110% de aumento.
Claro.
En lo que va del año.
De una temporada a la otra sube muchísimo y se nota en los precios, evidente en las vidrieras.
A ver si podemos redondear la idea. Lo que quiero decir es, por un lado tenemos a este masa ocupado 100% del problema de la falta de divisa del Banco Central. Entonces está implementando políticas para cuidar las que tenemos y ver cómo generamos las que nos faltan. En el generar las que nos faltan, termina potenciando a sectores muy privilegiados, altamente concentrados y en general con bajo nivel de generación de empleo. Estamos hablando del sector de la soja y estamos hablando, cuando digo baja generación de empleo, hablamos también de la minería, porque la minería genera divisa, genera empleo, pero no al no tener industrializado el proceso.
Sí.
Para que se den una idea, lo que se proyecta en el litio es que vamos a industrializar solo
el 5%
de lo que estamos exportando. Bueno, del potencial de generación de empleo de un sector a lo que generamos, aunque en esa mina específica da mucho trabajo, es muy pobre.
Sí, así es.
¿Se entiende en su potencial?
Sí.
Y después tenemos una caída de la actividad económica producto de la pérdida del poder adquisitivo de salario más el ajuste que se está llevando adelante. Piensen que si ya está cayendo el consumo con este nivel de tarifas, cuando aumente la tarifa de los servicios públicos, que más porcentaje de tus ingresos van a ir a pagar servicios, o sea, va a tener menos plata para la compra de bienes y servicios, la situación de caída de la actividad va a ser más importante, probablemente.
Sí.
Y está el problema más importante que discutimos recién, que es la distribución del ingreso, que aparte es lo que le va el resultado electoral al gobierno. O sea, la única perspectiva que tiene el Frente de Todos de poder ser reelecto el año que viene es revertir la situación de la distribución del ingreso. Y yo insisto en el concepto de distribución del ingreso, porque la Argentina no tiene un problema de generación de riqueza. sino de distribución de la riqueza.
Claro. ¿Por qué no se extiende una frase más, Juan Manuel, y dice exactamente qué sería la redistribución del ingreso?
Y para empezar, el primer como indicador general es que de toda la riqueza que se genera en el país,
sí,
mayor proporción va a parar al salario. Uh-huh. Hay un histórico indicador que se mide, que es qué porcentaje de la riqueza del país, que es el PBI,
sí,
en términos técnicos se llama PBI,
sí,
queda en manos del capital, es decir, de las empresas, y qué porcentaje de esa riqueza queda en manos de los trabajadores.
Pero para que quede en manos de los trabajadores en formato de salario, tiene que haber un salario. Hay un sector muy grande que no tiene ni salario.
Hay muchas formas de mejorar esa distribución.
Eso es lo que yo quería escucharle.
La forma ideal, obviamente, es con salarios en el sector privado, cuyos incrementos salariales en un contexto inflacionario vayan por encima de la inflación. Uh-huh. Después otro método distributivo, donde el Estado tiene un rol central, donde el Estado genera mayor presión fiscal en los que más concentración de riqueza tienen, uh-huh, y esa recaudación la aplica en política redistributiva, ya sea vía jubilación, mejora los ingresos de los asalariados, ya sea, uh-huh, vía
gratuidad de los medicamentos,
por ejemplo,
servicios de salud,
de los servicios públicos,
servicios
los subsidios, claro, en los servicios públicos, que es un tema siempre en debate. Sí.
Claro.
Uh-huh. Bueno, son los dos caminos por excelencia. Nosotros tenemos un sistema impositivo regresivo, es decir, uh-huh, se termina recaudando más en los que menos tienen que en los que más tienen.
Pagan hasta los pobres, pagan la mayor cantidad de impuestos, y los que más tienen, relativamente, pagan menos. Pagan más en volumen, en forma individual. Pero en la general, sí, cuando hace la división, hay muchos impuestos que no pagan.
Pero bueno, volviendo a la reflexión esta que decía, sí, digo, otra cosa. En un contexto restrictivo, es más fácil discutir con el sector empresario aumento de salarios en un contexto de expansión. Uh-huh. Ahora, si vos no lograste equilibrar la balanza del capital y del trabajo, o sea, cuánto de la riqueza generada va al capital y cuánto a los trabajadores.
Sí.
En momentos de fuerte expansión económica, más difícil va a ser lograr que los empresarios estén dispuestos a mejorar las paritarias en contexto de restricción. Uh-huh. O sea, ¿qué empresario va a querer aumentar los salarios por encima de la paritaria si cada vez vende menos?
Claro.
Porque aparte el empresario actúa siempre con su creencia de lo que va a pasar al futuro, no con lo que va a pasar al futuro, con lo que cree que va a pasar.
Claro, con lo que él piensa que podría ser.
De pérdida, de caída de la actividad, lo pone en una situación de economía de guerra donde es mucho más difícil lograr que los sueldos aumenten por encima de la inflación. Segundo, que acá vamos a tomar, ya sé que estamos en horario, pero para cerrar, sí, la idea es, con el dólar soja, en un momento Grupo Copatel decía que no iba a funcionar porque en realidad la soja que estaba sin liquidar está en cientos de miles de productores pequeños que preferían no liquidar al valor de soja del dólar que estaba. En los hechos se demostró que los que accedieron a dólar soja fueron 100 empresas. Uh-huh. O sea que si hubo un lobby, si hubo una conducta oligopólica, etcétera, etcétera.
Insisto, extorsiva.
Extorsiva, absolutamente extorsiva.
Sí, sí, sí. Saben que, bueno, lo que liquidan es mucho y lo utilizan en su favor.
Lo cual ya demuestra, porque ya no sé cuántos casos tiene que haber para que el gobierno acepte la realidad que el sector del capital solamente va, digamos, está dispuesto a cambiar su política en base a reglas mucho más firmes y rígidas a la hora de la política económica. Digo, el gobierno puede seguir permitiendo el nivel de especulación que están teniendo los actores más concentrados de la economía. O sea, no es el camino. El consenso, la negociación con esos sectores no es el camino, porque concretamente no hay posibilidad de que logre ser elegido nuevamente el año que viene.
Bueno.
Yo creo que, como todo lo que poder, su mayor ambición es volver a mantener el poder.
Así es. Bien, bueno.
Entonces, bueno, cerramos la idea esa del desafío en el que está metido Massa y tenemos que estar atentos de qué camino toma en ese sentido.
Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Muy claro.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Hasta la próxima, gracias. Juan. Gracias.
Hasta la próxima.